SER Podcast.
De la mano de tu voz he soltado mil tristezas. He encendido el corazón para despejar la maleza. De la mano de tu voz he abierto nuevas puertas. De la mano de tu voz he aprendido el valor.
Bueno, pues los Reyes Magos están acabando de llenar sus alforjas y hemos pensado hacerles algunas sugerencias a Melchor, Gaspar y Baltasar, y para eso le hemos pedido ayuda, como siempre, a Óscar López, el paje de la cultura, que seguro que sabe qué elegir en cada momento y para cada persona. Óscar López, buenos días.
Buenos días y feliz Día de Reyes, que llega ya en nada.
Sí, estamos el día antes de la Noche de Reyes, que una de las noches, de mis noches favoritas del año. Oye, feliz año, hablando de todo.
Igualmente a todo el equipo.
Mira, hemos pensado que hablar hoy en este club de lectura tan especial, hemos pensado hablar de dos géneros que yo me parecen muy apropiados para estos días, ¿no? Por un lado, la literatura infantil y juvenil, y por otro, el cómic y la novela gráfica, que creo que están viviendo un momento especialmente feliz de estos géneros ahora, ¿no, Óscar? ¿O me lo parece
sí,
a mí?
Sí, no. Tienes toda la razón. Los niños y los adolescentes yo creo que leen más de lo que la gente imagina, y la novela gráfica también vive un momento muy dulce. Mira, solo hay que ver el éxito, por ejemplo, salones del cómic como el de Barcelona o el que se acaba de crear recientemente en Madrid y otros que hay también desparramados por la península. Eso no quiere decir que no quede camino por recorrer, porque es verdad que la novela gráfica no está todavía a la altura de países como Francia o Bélgica, pero aquí tenemos grandísimos profesionales que precisamente están trabajando en estos países que yo te estaba citando, ¿no? Yo recomiendo mucho, mucho acercarse a la novela gráfica, es un género por descubrir todavía para muchos lectores, y desde luego también a la novela infantil y a la novela juvenil, donde no solo, ya hay que reivindicar, ¿eh?, no solo tenemos a grandes escritores, sino que también hay grandísimos ilustradores que a menudo nos olvidamos de ellos, ¿eh?
Pues si te parece, vamos a conocer algunas de las novedades que pueden ayudarnos a acabar de completar la carta a los Reyes, que todavía no está cerrada. O sea que vamos a empezar.
Quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir. Sueños te veo.
Fidel Martínez es un autor de novela gráfica que ha publicado títulos como Fuga de Muerte, Sarajevo Pain o Arconte. Ahora aparece en Norma Editorial su cuarto trabajo, que, oye, toda la crítica ha sido unánime en decir que es extraordinario. Se titula Hijos del Fuego y también nos acompaña esta mañana Fidel Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Óscar, ¿qué nos cuenta Hijos del Fuego?
Pues yo diría que estamos ante una fábula ecologista donde no falta la presencia del terror y de los elementos fantásticos, y que tiene como escenario Chernóbil. Ya sabéis que en el 86 hubo aquella catástrofe radioactiva, que existe una zona de exclusión por seguridad alrededor de la central, pero también se sabe que hoy en día hay, bueno, como visitas furtivas, entre otras cosas por culpa, parece ser, de un juego que se llama Stalker. Lo que hace Fidel aquí es precisamente contarnos la historia de Nicolai, que es un voluntario que trabajó descontaminando el lugar y que ahora acompaña a esas personas que quieren visitar la zona, y con él vamos a conocer precisamente lo que ocurrió en 1986, y vamos a descubrir también que ahí, en esa zona de exclusión, habitan unos seres misteriosos que la verdad no están muy felices con todo lo que ocurrió, ¿no?
Fidel, ¿por qué ese blanco y negro que mencionaba Óscar?
Pues porque yo soy un autor amante del blanco y negro. Todas mis obras anteriores, sobre todo de larga extensión, han sido realizadas en blanco y negro. Es una forma de dibujar en la que me siento muy cómodo. Y bueno, y creo que además, por el tipo de historia que se cuenta en Hijos del Fuego, era la manera más adecuada de representarlo. Entiendo que, bueno, que hoy en día el lector se sienta más atraído a priori por una obra en color, porque el color es mucho más atractivo visualmente, pero yo siempre he pensado que un blanco y negro bien utilizado es idóneo para recrear determinado tipo de ambientes y de atmósferas, y además como medio para contar es mucho más inmediato que el color. En este caso, bueno, en una obra que necesita de todo ese contexto dramático, pues el blanco y negro lo transmite de una manera mucho más directa e inmediata.
¿Dirías de alguna manera que se asemeja a la decisión artística que toman fotógrafos o cineastas también a la hora de utilizar el blanco y negro?
Cuando dibujas historieta o cuando realizas ilustración o cuando pintas, ¿no? Porque yo también me desenvuelvo en esas otras disciplinas, siempre hay referentes fuera de tu ámbito artístico, como pueda ser la fotografía, que también es un medio visual, y está claro que cuando un fotógrafo ha querido representar el dramatismo de una manera mucho más intensa, ha utilizado el blanco y negro como una forma de representarlo.
Mencionaba antes, Óscar, en el resumen que ha hecho de este Hijos del Fuego, que había unos seres que habían crecido en ese territorio contaminado, ¿no? Entonces, parece que la novela está fundiendo ciencia ficción, mitología, también hay mucha crítica social. ¿Qué ingredientes crees que pesan más en esta historia?
Yo he intentado que todos los ingredientes estén más o menos equilibrados. Mi idea inicial era mezclar pues historia y mito, porque era una manera de darle un enfoque diferente a un tema que ya ha sido tratado en muchas ocasiones anteriormente, que ha tenido su reflejo en la literatura, en el cine, en documentales. Intentar otra vez representar lo mismo de la misma manera me parecía redundante y creía que esta forma le permitía acercarse al público desde una perspectiva diferente. No es que desde un inicio tú te plantees la parte histórica o la parte mitológica va a tener más peso que una que otra, sino que a medida que el relato se desarrolla, pues tú le vas dando un protagonismo a uno o a otro. Yo quiero pensar que se compensan y que tanto uno como otro tienen su presencia adecuada.
Cuando leí hace años Voces de Chernóbil, de la premio Nobel Svetlana Alexievich, recuerdo que pensé, en Occidente no habíamos sido conscientes de lo que allí había ocurrido en el año 86, del nivel de tragedia y de colapso que aquella catástrofe podría haber provocado, ¿no? Cuando he leído tu novela gráfica he vuelto a tener la misma sensación de que Occidente no es consciente de lo que allí pasó.
Es que tenemos que pensar que en aquel momento, cuando se produce la explosión del reactor nuclear, Ucrania, que es donde se halla la central nuclear, pertenecía a la órbita de la Unión Soviética, y nos encontrábamos en pleno contexto de la Guerra Fría. Eso quiere decir que había dos bloques muy diferenciados, que eran Occidente y Oriente. Occidente venía representado, bueno, por el capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Por las democracias occidentales, y por otro lado estaba el régimen soviético comunista, y eran dos bloques que estaban, al estar enfrentados, ¿no? Pues había un bloqueo entre uno y otro que impedía que todo lo que sucedía en un lugar llegara al otro, ¿no? Entonces, claro, cuando esto sucedió, la información que llegó a nosotros fue muy escasa y, bueno, con el tiempo ha ido aumentando, hemos llegado a conocer un poco más de lo que sucedió, pero aún así, claro, no fue algo inmediato, sino que ha necesitado de mucho tiempo para que nosotros hayamos de alguna manera atisbado lo que sucedió, y claro, hemos tenido que esperar a la caída del régimen para que escritoras como Svetlana, a través de su obra, Voces de Chernóbil, pues nos hayan hecho un testimonio oral y periodístico de lo que allí sucedió.
Es que yo recuerdo que no se sabía nada de la explosión de Chernóbil. De hecho, se detectaron partículas radioactivas en algún país báltico o nórdico que lo detectaron porque no se sabía, y creo que mucha gente, más que por Svetlana Alexievich, por desgracia, se enteraron por la serie de Netflix de lo que allí pasó en realidad, ¿no? Que lo explicaba de todo. Pero es curioso, Fidel, que la historia que planteas comienza a dejar de ser una aventura y deja de ser ciencia ficción, porque se están organizando viajes a la zona de excursión de Chernóbil, y os invito a que miréis el TripAdvisor, los comentarios que hace la gente ahí, que son demenciales, que es como que la realidad supera la ficción.
Es que es muy curioso, eso que mencionas es totalmente cierto. Es decir, yo me acerco a este acontecimiento precisamente a raíz de lo que a principios de la década del 2010 se conoce como Movimiento Stalker, que es un fenómeno que reúne a mayoritariamente a gente joven que decide agruparse para incursionar en esta zona de exclusión, que es una zona que ha quedado irradiada, para pernoctar allí y bueno, y vivir una experiencia, porque aquella zona es ilegal, es decir, están incursionando de manera prohibitiva, para vivir una experiencia que ellos consideran, bueno, pues única en la vida. Cuando tú lees eso por primera vez, te parece, por un lado, te parece muy, muy atractivo, ¿no? Porque la experiencia sí es muy visceral. El hecho de incursionar allí pone en riesgo tu propia salud, pero por el otro, puedes entender también que algo así genere ese tipo de fascinación. Claro, si la gente viera, digamos, un poco cómo es esa zona de exclusión, se daría cuenta de que es un lugar que resulta fascinante, ¿no? Visualmente, es un lugar que lleva 25 años abandonado.
Congelado en un día de cualquiera, sí.
Claro, efectivamente, es que es un lugar donde además de grandes extensiones de terreno forestal, también hay una ciudad abandonada, que es la ciudad de Pripyat, que es donde vivían los funcionarios y operarios que trabajaban en la central. Y claro, aquello tiene el encanto de una casa abandonada. Es una civilización perdida porque lo que queda allí son los vestigios de una sociedad, un régimen que ya no existe, y de lo que ha quedado, bueno, pues esa huella, o vamos a decir ese fósil de lo que una vez fue.
Has comentado antes que has intentado encontrar el equilibrio entre ciencia ficción, mitología, crítica social. ¿Has intentado también encontrar el equilibrio entre esos dos mensajes que uno puede intuir que están presentes en tu novela gráfica de esto que ocurrió en el año 86, corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir? Solo hay que ver lo que ha pasado ahora en la guerra de Ucrania con bombardeos cerca de centrales nucleares, y por otro lado el mensaje de hay que hacer lo imposible para cuidar el planeta cara a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Claro, cuando tú te planteas realizar un libro así, por un lado está el atractivo del relato, de lo que pueda atraer al lector, que es, bueno, pues todo lo que tenga de acción o de drama, pero también hay un afán de denuncia, ¿no? Porque evidentemente es algo que puede volver a suceder. Las centrales nucleares se utilizan a día de hoy, es algo normal. No quiero decir que mañana vaya a explosionar una central nuclear, pero es cierto que en Ucrania ahora mismo esa central se ve seriamente amenazada. De hecho, en febrero se constató que uno de los drones que sobrevolaban el sarcófago que recubre al reactor dañado, pues se abrió una brecha y que, bueno, no hay, según los expertos, no hay un peligro significativo, pero bueno, podría ocurrir que en un momento determinado ese peligro fuera mayor. Entonces, sí que existe esa denuncia, pero he intentado que no fuera excesivamente evidente, porque entiendo que el lector lo que quiere es leer un buen relato y no que le digan lo que tiene que leer, o lo que tiene que pensar, o lo que tiene que hacer, ¿no?
Hay también algo vampírico en la novela, porque los seres mitológicos necesitan de la vida de otros seres para poder seguir sobreviviendo.
Esa era una manera también de crear una dependencia de esas criaturas inteligentes que no son humanas con la propia humanidad. Es decir, se crea una unión necesaria entre ellos, un vínculo, efectivamente, cuando realmente lo que busca esta criatura de alguna forma es vengarse de lo que nosotros como seres humanos hemos provocado en ese lugar cuando hemos establecido una central nuclear que al explosionar pues ha creado este tipo de catástrofe.
Como cualquier creador, tú supongo que también tienes tus referencias. Entiendo que a lo mejor Voces de Chernóbil de Alexievich puede haber sido una. Yo no sé si la serie The Last of Us ha tenido algo de referencia. Lo digo por toda esa presencia de los hongos que aparecen en el libro.
Fíjate, fue una casualidad un tanto, bueno, fue una casualidad un tanto llamativa, porque cuando apareció la serie yo ya estaba trabajando en el libro, entonces me llamó muchísimo la atención pues que ya hubiera ya hubiera un producto, ¿no? En este caso de visual, que estaba retratando el tema, ¿no? Y haciéndolo con un enfoque muy parecido al mío, pero no fue una influencia directa, la verdad.
Bueno, es apocalíptico, pero queda un margen para la esperanza. Fidel Martínez, muchísimas gracias, te deseamos que te vaya todo muy bien con este Hijos del Fuego, que ha publicado Norma Editorial. Muchísimas gracias y oye, que vaya bien 2026.
Pues muchísimas gracias a vosotros y igual el mismo deseo, que os vaya muy bien el año que entra.
Me miras con locura, me miras con devoción y yo ya
Buenas, soy Noelia de Librería Rayuela de Málaga. Cuidamos muchísimo la parte de infantil y juvenil y eso es lo que os vamos a recomendar. El primer título se llama Patas Largas, de Fulgencio Pimentel. El autor es Matías Picard y lo primero que haréis será poneros unas gafas 3D y nada, os sumergiréis en todo el interior de la Tierra con este personaje. Y la verdad es que es uno de los libros ilustrados con este formato 3D que más me ha sorprendido en los últimos años. Es una pasada, así que si tenéis alguna librería cerca, preguntad por ese título y le echáis un vistazo. Y el otro es Héroes 2037, de Pedro Ramos, un autor malagueño que siempre mete muchísima temática actual en la literatura juvenil y cuida mucho todo eso, así que para que no solo sea diversión, aquí nos cuenta todo un poco de cómo están las relaciones ahora, ¿no? Todo un poco online, a través de juegos y tal, y nos incluye también un poco de temática pues de primeras relaciones tóxicas, de amistad, de muchos valores importantes en la juventud de hoy. Espero que os guste.
Vamos a hablar ahora con una autora que se ha hecho muy popular en los últimos años por las series de literatura infantil, me llamo Goa, El hilo invisible, pero Miriam Tirado se ha adentrado en otros terrenos que tienen que ver con la lectura de los más pequeños, como El poder del león. Miriam es también consultora de crianza y ha publicado varios libros que tienen que ver precisamente con eso, con la crianza. Miriam Tirado, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Miriam, podríamos hablar de cualquiera de las facetas que hemos mencionado, pero por la inmensa popularidad que ha alcanzado desde que empezaste, hemos decidido centrarnos en la serie Me llamo Goa, que publica BD Blog. Cuéntanos quién es Goa y qué nos cuentan los libros de la serie.
Pues mira, Me llamo Goa es una saga para niños y niñas a partir de 9 años y quiere cubrir un vacío que para mí había en cuanto a literatura infantil de temas realistas para estas edades. Hay mucha literatura, pero con mucha fantasía, con mucho misterio, pero no había el día a día que viven muchísimos niños y niñas a estas edades. Y es una edad que es importante leer, como todas, pero en la que muchos niños y niñas, cuando llegan hacia los 11, 12, si no les apasiona mucho lo que están leyendo, se desconectan de la lectura. Y yo lo viví en casa con mi hija mayor, que a los 12 años empezó a buscar literatura realista y no había para su edad, y pensé, ostras, aquí hay un vacío y no puede ser que haya personas que no encuentren lo que les gusta. Y empecé a escribir estos libros y, bueno, por suerte han tenido mucho éxito y hay muchos fans ya de esta saga.
Es una serie, Lourdes, que está además escrita con mucho humor. Es una serie que también tiene mucha sensibilidad y que de alguna manera lo adelantaba ella, ¿no? Muestra esa vida cotidiana de los adolescentes con sus familias, con sus amigos. De manera que yo creo que son situaciones que la mayoría de lectores las van a ver como muy reconocibles, ¿no? Lo que hace ella es acompañar a este lector para ayudarle a decodificar esas nuevas experiencias y emociones que aparecen a esa edad, pero sin que se note. Es decir, Miriam, yo creo que lo que hace aquí es dar señales. Ella de alguna manera guía, clarifica, pero no se pone en plan coach al uso, ¿no? Que es una cosa que a mí me suele molestar bastante,
sí, según
este tipo de libros. Yo creo que es una serie que es como una especie de manual de instrucciones, ¿no? Que ayuda a los lectores precisamente a transitar en esta época que es tan importante en nuestra vida. Y ya os podéis imaginar cuáles son los temas que aborda. Pues habla de la amistad, de la soledad, de la separación de los padres, de los cambios físicos que se producen a esa edad, de los amigos. En fin, yo creo que todos esos temas están presentes a lo largo de estos 9 títulos, que ya son 9 los que han aparecido. Y lo más importante para mí es que además ella ha logrado conectar con muchos, muchos lectores, porque de alguna manera aborda temas que son muy trascendentales, pero lo hace de una manera muy sencilla. Y otra cosa importante, este no es un libro solo para esos preadolescentes o adolescentes, es un libro también para los padres, y eso hay que tenerlo muy presente.
¿Pretendías esto, Miriam, que la lectura fuera transversal también?
Sí, yo intento siempre con todos mis libros, también en mis cuentos, que todo el mundo se pueda sentir identificado de alguna forma y que a todo el mundo le resuene, porque hay como diversas capas, ¿no? Uh-huh. De lectura, dependiendo de la edad que tengas, de tu momento. Y para mí era muy importante que se sintieran identificados, primero ellos, los preadolescentes y adolescentes, pero luego, yo sé de muchos que luego cuando terminan uno de los libros de la saga, se lo pasan a sus padres y dicen, bueno, ahora te lo lees tú para entenderme mejor, ¿no? Y a veces me mandan mensajes, me mandan correos estos lectores y me dicen, ¿cómo puede ser que con tu edad me entiendas tan bien, ¿no? O que hables mi idioma, porque se sienten como muy identificados con estos personajes, con estos chicos, ¿no? Con Goa, con Klaus, con los personajes de este libro. Y esto me hace muy feliz, ¿no? Que ellos puedan comprender cosas que les pasan, que ojalá lo hubiera tenido yo a mi edad, ¿no? Saber que muchas cosas que me pasaban, que yo pensaba que solo me pasaban a mí y que eran rarísimas, pues que no eran tan raras y que eran normales. Ojalá hubiera sabido que le pasaba a mucha gente. Y luego también que puedan ellos comprender más a sus padres y sus padres cuando lean Me llamo Goa también puedan entender mejor a sus hijos. Eso me hace feliz, la verdad.
Iba a decir que siempre pienso que cuando uno está escribiendo una serie larga, que ya son 9 títulos y que esperamos que haya más, los adolescentes cambian muy rápidamente.
Mucho.
O sea, antes las generaciones duraban más. Ahora, y con todo el tema de las cuestiones digitales y demás, o sea, esto va muy rápido. ¿Cómo te adaptas a esos nuevos lectores?
Incluso el lenguaje.
¿También?
O sea, hay palabras que usan que hace, yo qué sé, que en Goa 1, ¿no? En Me llamo Goa, que es el título del primer libro, hay algunas palabras que ahora yo veo que y a mi hija ya no las usa, ¿no? O que me dice, no, mamá, esto ya está caducado, ¿no? Me va muy bien tener hijas de esta edad porque me van poniendo al día, ¿no? Incluso ahora, el otro día, ¿no? Usó una palabra que le dije, ¿pero esto qué significa? No, esto se tiene que usar en este sentido. Ah, vale, ok, ¿no? Porque van muy rápido. Bueno, pues intento hacer cosas, ¿no? Que no caduque, ¿no? En el tiempo, por lo tanto uso las palabras como más habituales. El bro no caduca, o sea, el bro lo usaban.
Sigue presente.
Sigue vigente totalmente. Y sí, y intento adaptarme a lo que van viviendo. Pero los temas importantes, esto no cambia. O sea, estos los vivía yo, los vivías tú, claro, en nuestras adolescencias. Por lo tanto, en lo profundo no cambia. Cambia en la superficie y es verdad, claro, en la tecnología que no teníamos y ellos sí tienen, ¿no?
Es un equilibrio muy difícil todo esto que estamos hablando, porque es lo de actualizar el lenguaje, pero también abordar una etapa de cambio, una etapa además en la que te pasan muchas cosas. A Goa lo ve todo con una pátina de buen rollo, ¿no? Lo vende todo de una forma divertida, pero bueno, la situación no es fácil, ¿no? Los padres se han separado, tienen nuevas parejas, tienen hijos con esas parejas. Todo esto podría ser muy traumático, pero el enfoque de cualquier adolescente puede ser traumático, pero Goa lo lleva con bastante filosofía y esto se agradece, ¿no? Y además es una niña muy de carne y hueso, no está idealizada. Esto ya me parece un equilibrio muy, muy, muy difícil.
Sí, aunque ella es muy dramática, tiene momentos, la llaman sus amigos la drama queen, ¿no?
Es muy divertido.
Hay momentos en los que ella lo ve todo negro, sobre todo si le tiene que venir la regla, todo es tragedia. Sí. Pero sí, porque, bueno, no sé, así es la vida, ¿no? O sea, pasan cosas y sí, a momentos lo pasas muy mal, pero al final, pues hay que transitarlo, ¿no? Y cuanto mejor, más de cara te pongas con eso, pues mejor lo vas a transitar. Para mí era importante también que estos personajes no fueran, ¿sabes? Incluso en las ilustraciones, con Sheila de la Maza, que es la ilustradora, le transmití muy bien de, oye, no hagamos a personajes así que o sea, como inalcanzables. O sea, sus cuerpos tienen que ser, no hagamos, ¿sabes? Lo normativo, a lo que aspiran los adolescentes. No. O sea, que haya de todo. Y incluso le dije, no me hagas el protagonista muy guapo, ¿eh? Y luego, bueno, esto no lo conseguí mucho, es bastante guapo, pero bueno, es una licencia que se tomó, pero para mí era importante también que lo vean real, que claro, lo vean normal con lo que ellos ven en su día a día.
Que no sea el adulto plasta haciendo moralina, ¿no? Como...
Exacto, también, sí, claro, también.
Oye, ¿cómo está el tema de las adaptaciones? Que eso siempre ayuda mucho.
¿Adaptaciones a otras,
serie,
a otros formatos?
Televisión, otros formatos.
Pues mira, de momento lo que sí que ha salido, ya hace un par de años que salió la adaptación en podcast, es una ficción Sonora, que está en Televisión de Cataluña, en TV3, en la plataforma, y hicimos 10 episodios y ahora estamos por la segunda temporada. Es todo ficción, pero que a mí también me gustaba, ¿no?, que fuera sonora, es decir, que los lectores no dejan de perder su imaginario, ¿vale? Claro. O sea, hay voces y hay todo lo que pasa, pero se siguen imaginando todo en su cabeza. Y estamos luchando para que se pueda convertir en una serie. Estoy en ello, no puedo decir nada porque estamos
negociando.
Exacto.
Que no digas nada.
Ojalá.
Que luego las cosas se gafan. Oye, y tienes una página web en la que estáis muy en contacto con los lectores. ¿Qué te dicen? ¿Qué sacas de ahí?
De todo. Bueno, me dicen, por favor, haz que le pase tal cosa. O sea, ya me hacen peticiones a la carta.
Wow.
Hasta lo que más... Hay dos cosas que me hacen muy feliz. Una de ellas es cuando me escriben a lectores y me dicen, mira, yo no leía nada, no me gustaba leer, mis padres eran unos plastas diciéndome tienes que leer, hasta que encontré tu saga y ahora he descubierto que la lectura me gusta. Esto me hace muy feliz porque no hay nada mejor, ¿no?, que con tus historias haber enganchado a alguien a la lectura, ¿no?, y que disfruten de ese acto de leer. Y luego la otra cosa que me hace muy feliz es, por ejemplo, un mensaje que recibí ayer de una lectura que me decía, desde que leo esta saga me siento muchísimo mejor conmigo misma y con los demás. O sea, esto es
ya todo
maravilloso porque se entienden un poco más, ¿no? Y eso les calma.
Empezó la serie con 12, ahora está con 13.
Sí.
¿Vas a hacer que crezca más?
Mira, tenemos que ir muy, muy lentos porque, claro, no se puede plantar de repente con 18 ahí en la universidad. Tenemos que hacer la saga como que avanza muy poquito. En algún libro solamente se avanza una semana. Pero es que en la vida de un adolescente, una semana...
Es mucho.
¡Jolín! Da para un montón. O sea, sienten tantas cosas, hay tantos cambios y hay tantas movidas con los amigos, con los padres, que hay para llenar, bueno, muchos libros. Sí.
Miriam, queríamos hablar también, aunque solo sea un par de minutillos, del otro libro que acabas de publicar también en BD Blog, El poder del león, que en este caso va dirigido a niños un poquito más pequeños. Cuéntanos de qué va El poder del león.
Pues es un libro para ayudarles a saber qué necesitan y a poder comunicarlo asertivamente. Es decir, a aprender a poner límites, a defenderse, a saber qué les gusta y qué no, y poderlo comunicar a los demás. Porque hay niños, yo lo he visto en otros niños, lo he visto a veces con mis hijas cuando eran más pequeñas, que a veces venía alguien de la clase, les hacía algo que no les gustaba y no eran capaces de decirlo, ¿no?, y de pararles y de decir, no, esto no me gusta, no me lo hagas más, ¿no? Y yo escribí hace ya unos cuantos años un libro para adultos que se titula Límites, sobre cómo establecer límites a los niños y cómo los límites a los demás empiezan cuando tú conoces los tuyos, ¿no? Cuando tú sabes qué te gusta, qué no, y qué estás dispuesto, pues, a aceptar y qué no. Entonces, ya en esa época, cuando escribí Límites para los adultos, pensé, bueno, algún día tendrás que escribir esto para los más peques, porque si esto lo aprendes de más peque, a poner límites a los demás y que tienes derecho a poder decir no, te ahorras muchas cosas después en la adultez, ¿no? Uh-huh. Y ha llegado el momento y este es El poder del león, que espero que ayude a muchos niños y niñas y también a muchas familias.
Uno de los temas más importantes relacionados con la lectura y los niños es saber si leen más de lo que se leía antes o no, o si el tema de redes sociales o la proliferación de los móviles está haciendo que lean menos. Tú, que eres una gran especialista, que estás en permanente contacto con ellos, ¿qué opinión tienes?
Que no, que se está leyendo más. O sea, lo que se ve en el sector es que el libro ahora está en un momento de auge. Está creciendo. Sí que es verdad que hay muchos niños que se enganchan a las redes y luego a lo mejor dejan de leer, pero las redes sociales también hay comunidades muy bestias y muy grandes de booktokers que recomiendan libros que luego los lectores pues leen, se enganchan a sagas, etc. Es un momento muy dulce ahora para el libro y están leyendo mucho. A mí me sorprende que con todo lo que tienen al alcance de series, de pelis, de todo, ¿no?, de plataformas, haya tantos niños y niñas que están leyendo tanto.
Hay mucha oferta y tú no paras, ¿no? Porque en abril me parece que sale una nueva serie con tu firma. Me encanta el nombre, Rita Boom Boom, ¿no?
Sí, sale. Mira, creo que sale en marzo, un poco antes de abril, creo que sale. Ajá. En marzo. y bueno, es una serie que me está encantando hacerla. Es para niños, es para primeros lectores a partir de 6-7 años, dependiendo de su madurez lectora. Es cuando empiezan a leer solos para engancharles a esto tan maravilloso que es leer. Y ojalá les encante. Rita Bum Bum es un personaje que lo tuve claro de hacer desde hace ya algunos años. Es divertida, es espontánea, es una caña de niña, ¿no? Yo creo que muchos querríamos ser amigos suyos y ojalá les encante también a ellos.
Y pues, que vayan a ver el musical.
Hombre, claro.
Que también tiene un musical.
Claro, sí, El Hilo Invisible.
El Hilo Invisible, sí.
Estamos en el Teatro Alcázar hasta marzo, o sea que pues ojalá ya vayan a verlo.
Ya tienes propuestas y los Reyes Magos imagino que habrán tomado nota de todas estas propuestas. Miriam Tirado, muchísimas gracias por acompañarnos en este día previo a la Noche de Reyes, que siempre nos gusta muchísimo, que lo compartimos con Oscar, ¿verdad? Y cada año es muy divertido hacer estas propuestas para, si queda alguna línea en la carta, pues igual se puede añadir.
Claro.
Muchísimas gracias, Miriam, un beso.
Mil gracias a ti, gracias.
Hola, soy Lara de Alita Comics, librerías especializadas en cómics de A Coruña y Santiago de Compostela, y quiero hacer una recomendación especial para estas Navidades. Me refiero al cómic Charles Loves Josefa, la última obra de Fermín Solís, conocido por sus anteriores trabajos como Elia o Buñuel en El laberinto de las tortugas. En esta ocasión nos presenta un cómic basado en una historia real, aunque parece más bien una historia de ficción. En el año 1951, la revista estadounidense Life publicó un reportaje sobre la España rural, en la que aparecía una foto en la que salía la joven Josefa Larra. Solo con ver la imagen, un joven californiano se enamora perdidamente de ella y comienza a enviarle cartas declarando sus sentimientos, lo que acaba trastocando la vida de la joven y del pueblo entero en el que vive. Este cómic me encanta por esa combinación de historia que parece totalmente de ficción, el retrato de la vida en la España de posguerra y por una protagonista única que defiende su libertad por encima de todo. Espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh.
Bueno, ahora tengo un problema porque es muy difícil condensar el currículum del invitado que nos acompaña ahora. Condensarlo nada, en segundos, en minutos, en pocas líneas. Él es dramaturgo, guionista, director de cine, novelista. Es el autor de alguna de las sagas de literatura infantil más populares de los últimos años, que es una barbaridad. Les hablo, por ejemplo, de Los Once o Los Forasteros del Tiempo, pero sobre todo hablamos de Los Futbolísimos, a que ya les suena, porque es que es imposible vivir en este país y que no hayan visto o oído hablar de Los Futbolísimos. Que a ver, si no hemos perdido la cuenta, yo creo que va por la entrega número 28. Roberto Santiago, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, a mí cuando cada vez que lo oigo, Lourdes, estos 28 libros de una colección de Los Futbolísimos en este caso, pues a mí me sorprende, el primero que se queda así con los ojos abiertos soy yo.
28. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Los Futbolísimos porque hoy queremos hablar contigo de otro libro tuyo, uh-huh. El Círculo, publicado por Destino, que, Óscar, vamos a ver qué nos cuenta El Círculo, dinos qué nos cuenta.
Pues este tenemos libro. A Víctor Vargas, conocido en el colegio también como V, tiene 16 años, llega a un instituto, es un alumno nuevo, es huérfano, hace poco tiempo que sus padres fallecieron en un accidente de tránsito, ahora vive con su tía, que a su vez también perdió a su hija, una chica adolescente en una situación trágica, pero llega a ese instituto que, bueno, que es un lugar conflictivo donde vamos a decir que el bullying está a la orden del día, como en muchos otros colegios, ¿eh? Un bullying que está presente y que gira en torno además a una especie de organización conocida como El Círculo, de ahí el título de la novela, que ha pasado de generación en generación. De hecho, la declaración de uno de los alumnos, creo que es el Rata, creo, la describe bastante bien, porque dice, todos somos del círculo, pero unos están dentro y otros fuera. O sea, que ya os podéis imaginar que los que están fuera pues van a tener problemas. Esta es una historia trepidante. Los que han leído ya a Roberto ya saben la capacidad que tiene para engancharte ya desde el principio. Hay continuos giros sospechosos. A veces nada es lo que parece. Y donde no solo están implicados los alumnos, que son los grandes protagonistas, sino que también están los padres y el profesorado, que juegan un papel esencial también en esta historia. Y una cosa importante. Esta es una novela donde de nuevo, porque claro, yo no puedo contar muchas cosas para no hacer spoilers, ¿eh? Pero es una novela donde de nuevo se vuelve a demostrar que el amor mueve montañas y que además no importa la edad. Y hasta ahí puedo contar.
Es que cuidado lo que decimos.
Bueno, me encanta que termines así el resumen, Óscar, con eso, porque es verdad que al final, en medio de una situación tan dura como la que cuenta el círculo, de bullying, de acoso, de pérdida, pues al final lo único que queda, la única posibilidad, el único resquicio que nos queda es el amor, sí. O sea, el corazón es lo único que queda, sí.
Puede que alguien pueda pensar que las historias que salen en el libro, que cuentas en el libro, son un poco exageradas, ¿no? Que se te ha ido un poco la pinza con la ficción, pero me sorprende al final ver que estas historias están sacadas de la vida real, porque lo cuentas al final.
Esto es una novela, es ficción, claro. yo escribo ficción, no soy periodista, pero antes de abordar un tema tan delicado como el bullying, pues antes de escribir El Círculo, le he dedicado mucho tiempo a esa fase de documentación, de hablar con víctimas, sobre todo, más que con víctimas, que con alguna también he hablado de bullying, de casos graves, con familiares. Y luego he tenido la suerte de poder estar mano a mano con la unidad de anti-bullying y anti-ciberbullying de la Policía Nacional, que claro, los casos que llegan a esta unidad son los más graves, pero es terrible. Tú piensas a veces, cuando lees El Círculo, dices, ostras, esto estará ocurriendo, ¿verdad? No, pues yo he suavizado muchos casos.
Wow.
De verdad, creo que es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad, y al que no se le presta suficiente atención, a pesar de que últimamente se habla un poco más del asunto. Pero es increíble lo que está ocurriendo en los colegios y en los institutos, y algo estamos haciendo muy mal todos, todos, para que esto esté ocurriendo ahora mismo.
Claro, es que más empezar el libro ya cuentas algo que es escalofriante, ¿no? La historia de los chavales colgados boca abajo, y eso es una historia que tú has vivido.
Bueno, esa en concreto, esa primera imagen, que es la de este...
Otero,
cuando Víctor, el protagonista, llega al instituto, se encuentra nada más y nada menos con que unos compañeros están colgando de la ventana boca abajo en un tercer piso a un compañero. Esa historia, esa en concreto, no me la han contado, esa la he vivido y la he visto yo. Yo vi como unos compañeros colgaron exactamente de un tercer piso en mi colegio a un compañero, y claro, como os podéis imaginar, algo así te marca para siempre. Te quedas con esa sensación de miedo y de cobardía por no haber sido capaz de impedirlo, de intervenir, pero el miedo a mí y a otros muchos que estábamos allí nos paralizó de tal manera que asistimos como espectadores aterrorizados. Sí.
Además, hablas tú ahí, dibujas muy bien el panorama del bullying en los colegios, hablas de tres grupos de personas, ¿no? Las víctimas, las que lo sufren, los ejecutores, los que son directamente están implicados, y luego ese grupo difuso que está ahí al lado, que observa y que no se moja. Y son tres grupos muy marcados, y además es verdad, es exactamente así.
Yo, a la hora de empezar El Círculo, bueno, como cualquier novela, Óscar, la primera lección que toma un escritor, siempre, que yo creo que es la más importante, es el punto de vista, ¿no? ¿Desde dónde lo cuentas? Y en este caso, pues yo elegí el testigo, ¿no? De estos tres grupos que tú señalas muy bien y que dibujan el panorama general en cualquier caso de bullying y de acoso. Yo elegí el testigo, primero porque es con el que yo me identificaba a un nivel más personal, porque yo no sufrí bullying, pero lo viví como testigo, y los testigos a veces, o muchas veces diría yo, también son víctimas indirectas. Y este Víctor es un testigo de casos terribles, y ser testigo implica muchas cosas, implica una responsabilidad. Hay que animar y dar un contexto seguro a los testigos para que puedan contar, para que puedan denunciar, pero no hay que culpabilizarles si no son capaces de hacerlo, porque el miedo muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, atenaza al testigo y no es capaz de denunciarlo ni de contarlo.
Y ahora que estamos hablando de todo este contexto, también en el libro tú señalas y haces que salga quienes deberían estar vigilando e impidiendo que esto pase. Muchas veces el bullying va a más porque nadie hace nada de los que podrían atajarlo.
Claro, esto es una especie de, vaya, círculo vicioso donde...
mejor dicho.
Claro, ¿quién toma aquí la responsabilidad, ¿no? Por un lado, evidentemente, los primeros culpables, está claro, que son los acosadores, eso no hay ninguna duda, en mi opinión, eso no es discutible. Pero hay muchos más culpables y culpables indirectos, y el silencio, esa ley del silencio que impera, y luego, pues lógicamente, los adultos. Los adultos tenemos la responsabilidad, tanto los padres, madres, como los docentes. Y yo en mi investigación, por desgracia, he descubierto con la Policía Nacional que hay muchos centros, yo no digo todos los centros ni señalo un centro en concreto, pero hay muchos centros donde la dirección del centro prefiere tapar ciertos casos de bullying para que en su expediente como instituto, como colegio, no haya esa mácula de un caso de bullying. Es mentira. En todos los centros y en todos los colegios, esto es lo primero que deberíamos repetirnos, hay bullying. Siempre, en todos. Y lo que deberíamos es premiar a aquellos que los destapan, no al revés. No premiar en un ranking que existe aquellos centros que supuestamente no tienen. No, los que no tienen casos de bullying es porque los tapan. Es así de la realidad.
Y donde además está demostrado que quien al final tiene que abandonar el colegio es la víctima. La solución que se suele encontrar muchas veces en estos temas es que se le aconseja a los padres que lo cambie de colegio.
Sí.
Eso. Y el acosador, los que ejecutan el bullying, son los que se quedan, porque son los guays.
Eso lo hemos visto en tantos aspectos de la sociedad. Bueno, no voy a poner ejemplos que me vienen muchos a la cabeza, pero sí, o sea, es terrible que la víctima sea el que tiene que buscarse una nueva vida, el que tiene que buscarse un nuevo colegio, un nuevo entorno. Eso es terrible. Eso, o sea, como sociedad no somos capaces de proporcionar un entorno a una víctima para que pueda desarrollar su vida en el mismo sitio donde está viviendo y donde tiene su vida ya formada. No. Tenemos que invitarle a que, oye, mejor vete, y cuanto más lejos mejor, y si tienes redes sociales, bórralas y cámbialas. O sea, pero bueno, pero qué disparate.
Y es que ahora es muy difícil escapar de ese bullying, porque antes, bueno, te cambiaban de centro, a lo mejor podías como resetear tu vida. Pero es que ahora con las redes sociales, y eso también no podemos decir nada, pero también se ve reflejado en la novela, cómo las redes sociales, cómo eso es, ese borrado es imposible, porque eso te persigue ya para siempre.
Sí, yo evidentemente cuando escribí El Círculo tenía claro que si iba a hablar del bullying, iba a hablar del acoso, el tema de las redes sociales tenía que estar presente. No es el protagonista del libro, pero hay un momento en donde el pasado de Estrella, que es la prima de Víctor y que falleció, como ha dicho Oscar antes, de manera trágica, pues tenía que ver con acoso, y tenía que ver con acoso en redes y con acoso por vídeos que circulaban. Y esto es una realidad que cada vez está más presente. Y los niños y los adolescentes, en la experiencia que yo he visto y que he vivido de primera mano, no tienen una formación suficiente para valorar la intimidad. Con tal de conseguir unos likes, con tal de conseguir ser más popular, con tal, no se dan cuenta de que eso, como tú dices, Lourdes, luego les va a perseguir toda su vida. La intimidad es muy importante y ese concepto se está perdiendo con las redes.
Estamos hablando todo el rato del tema del bullying desde el punto de vista sociológico, un tema realmente, una auténtica epidemia social. Pero tú has escrito una novela. Claro, ¿cómo aborda uno un tema que lo estamos viendo ahora en la conversación que estamos teniendo, ¿no? Tan delicado, ¿cómo lo aborda para construir una novela trepidante, que a ratos es un thriller, que a ratos es una historia de amor, y que lógicamente intentas no ser moralizante, pero que a la vez el lector joven que vaya a leer este libro o el adulto que lo vaya a leer pueda captar perfectamente el mensaje que tú quieres dar?
Bueno, has dado en la clave, Óscar. Yo desde luego como escritor, hay muchos libros sobre bullying, hay buenos, malos, regulares. Yo lo que intento es aportar mi propia visión, mi visión singular, particular. Yo soy como lector, porque los escritores ya sabes que somos sobre todo lectores, a mí el género que siempre más me ha apasionado es la novela negra, el thriller, y a la hora de abordar el bullying, cuando descubrí primero el punto de vista, lo segundo es a qué me sonaba la novela. Y pensé que a través de ese género, del thriller, podía enganchar a los lectores jóvenes, que yo aspiro también con El Círculo, y está ocurriendo, a que los adultos lo lean y lo compartan.
A mí me ha pasado. Ya te dije que me quedé clavada. O sea,
me alegro muchísimo. Antes, fuera de micro, estábamos hablando y justamente sobre eso, sobre el ritmo que tiene la novela, el tono este del thriller.
Es que te iba a decir lo del ritmo. Frases cortas, que eso es muy importante también para cómo hablan los adolescentes, sobre todo. Frases cortas, incluso las reflexiones están como muy bien expresadas, condensadas.
Bueno, yo creo que es una de las señas de identidad del Círculo. Lo cuenta un chaval de 16 años y yo, que no tengo 16 años como escritor, intento empaparme y meterme de verdad en esa voz. Para mí una novela, ya lo he dicho antes, sobre todo es una mirada. Nunca es una historia, sino alguien que te cuenta una historia. Y en este caso la cuenta un chico de 16 años con su ritmo, con ese estilo tan tan directo, tan cortante. Y bueno, pues eso, como decía antes, sumado al thriller, creo que puede hacer y está haciendo ya que se enganchen muchos jóvenes.
Un chaval que está el pobre devastado, porque te has cebado un poco, ¿eh? Que ha perdido al padre y la madre en un accidente de tráfico, como nos contaba Óscar antes. La prima también en trágicas circunstancias. La tía que le hace de tutora legal, pues está para allá total.
La tía, que es un personaje, el personaje adulto, es un personajazo, es una manipuladora de libro, pero también está destruida ella y también sufre muchísimo, ¿no? Los personajes interesantes para mí son aquellos que no son lo que parecen, desde luego, y que además tienen muchas capas y que te puedes enamorar de ellos, y al mismo tiempo todos tienen cosas buenas y malas, ¿no? Que se muevan por los grises. Y este Víctor, ha sufrido una pérdida terrible y eso le marca, como es inevitable para siempre.
Está muy bien la figura de los psicólogos, tanto el de la escuela como el...
Como su psicólogo...
Sí, como raro.
El particular.
Sí, está bien. Me parece una bonita forma de mostrar cómo la ayuda psicológica puede ser un bastión fundamental para abordar...
Es fundamental. Cuando uno sufre, insisto, como víctima, como testigo o como acosador, en cualquiera de las tres facetas, cuando uno sufre una situación de bullying terrible, creo que debe pedir ayuda. Y la ayuda, en gran medida, para curar eso, para sanar eso, tiene que venir de una terapia. Puede ser de esa terapia de muchas maneras y de muchas formas, pero yo creo mucho en eso y sí, lo reivindico en el libro. Y es uno de los personajes. A veces algunos adultos me dicen, oye, hay adolescentes en el círculo que salen muy bien parados, pero la mayoría de los adultos salen regular parados. Yo digo, no es cierto. Fíjate, para empezar con el psicólogo, este raro, como dices, Lourdes, es un personaje al que yo quiero mucho y creo que es un personaje muy positivo, mucho.
El amor salva a V y a otros, pero también la comunidad. Eso es muy importante en los tiempos que corren y más con esta individualización de las redes sociales y demás.
Claro, yo creo mucho que tenemos una sociedad y un sistema estupendo, pero que también creo que hay que mejorarlo muchísimo, y la única manera de mejorarlo, de verdad, yo lo creo así, es... En comunidad, en sociedad, individualmente no puedes cambiar las cosas. El círculo alude a esa sociedad secreta que decía Óscar al principio, pero también alude a ese círculo, es el cogerse de las manos con los que tienes cerca y juntos poder salir de una situación muy complicada y poder cambiar el sistema. Yo siempre lo reivindico, cambiemos y mejoremos el sistema.
Pues me parece una manera estupenda de empezar el año de entrada, porque es una buena manera de, y un buen mensaje para empezar este 2026, y de esta propuesta que nos trae Roberto Santiago. Muchísima suerte con El Círculo. Recordemos que está publicado por la editorial Destino y con todas las sagas que nos vienes deleitando. Y este es un libro para adolescentes, para jóvenes y para no tan jóvenes, porque ya te digo que con Óscar estábamos antes hablando, que lo hemos disfrutado muchísimo, y con Antonio Nuño, el compañero que también está haciendo la sección. Es un libro que se deja leer, que se disfruta, te engancha y que te muestra un panorama que los adultos a lo mejor ignoramos y que yo me quedé así como wow, lo que hay aquí y lo que no vemos.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí, charlar y nos seguimos oyendo y leyendo,
espero. Gracias,
un abrazo.
Soy Álvaro Nofuentes, editor de La Línea, de cómic europeo en Norma, y me gustaría recomendar a los oyentes de A Vivir dos de nuestras novedades más recientes. La primera de ellas es El diario de la señorita Litchi, una obra de Kim, ganador del Premio Nacional de Cómic por El arte de volar junto a Antonio Altarriba, que en este caso nos narra la crónica sentimental de una chica de la alta burguesía catalana a lo largo de 20 años, en el periodo que va desde la Segunda República hasta bien entrada la posguerra. Pero la particularidad de este cómic es que Ligi existió de verdad, que Kim compró su diario en un rastro de Barcelona, en Los Encantes, y fascinado por su historia decidió llevarla al cómic. Así que lo que esta obra nos ofrece es un artefacto fascinante que mezcla la historia de la propia Ligi con la de la creación del cómic. Y el segundo cómic del que me gustaría hablaros es Todo al Negro, de Queco, un autor que nos ha maravillado con obras como Yo asesino, junto a Antonio Altarriba, o como Contrition, junto a Carlos Portela, un cómic que le valió hace un par de años el premio de los libreros a la mejor obra. Y en este caso lo que nos trae Queco es un volumen que recopila toda su obra en solitario. Aquí hay muchas historias cortas, creadas para cabeceras tan míticas como Madrid o Nosotros somos los muertos,
pero también álbumes como Cuatro Gotas, un cómic que le valió el premio a la mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona, o La Protectora, una insólita continuación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que es una absoluta obra maestra. Con este volumen lo que pretendemos en Norma es reivindicar a Queco como uno de los grandes autores de nuestro país y como uno de los que más ha sabido renovar el medio desde la experimentación y desde la vanguardia.
Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser.
Hasta aquí nuestras propuestas para estos últimos regalos que aún nos quedan para pedirle a los Reyes. Óscar, pero no te vayas, porque antes de despedirte te voy a pedir que nos recuerdes así brevemente qué podemos esperar de este 2026 en cuanto a libros.
Pues mira, lo que se va a publicar pronto ya es la nueva novela de Marta Jiménez Serrano, Oxígeno. No es una novela, es una historia de no ficción que vivió ella en primera persona, estuvo a punto de morir y lo narra de una manera increíble. Hay también nuevo libro de Luis Landero, tendremos también en marzo nuevo libro de Fernando Aramburu, también un tema relacionado que mucha gente puede ver más o menos vinculada con el tema de Patria, porque el tema de ETA está presente. La verdad es que hay libros muy, muy potentes y van a venir más cosas, pero todavía las editoriales están acabando de ajustar sus parrillas de programación.
De momento el menú parece muy apetecible. O sea,
sí, lo va a ser seguro.
Pues Óscar, muchas gracias. Que se porten muy bien los Reyes, porque has sido muy bueno, me parece.
He sido buena persona y creo que tú también.
Bueno, bueno. Eso hay opiniones al respecto. Un beso.
Igualmente otro para ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.